Pues vamos a empezar esta segunda edición de nuestra Escuela de Santidad. La verdad es que el nombre de Escuela de Santidad es bien elocuente. No hay que explicar mucho qué es lo que pretendemos en este curso, claro. La santidad, como sabemos bien, es el fin de nuestra vida. De tal manera que podemos decir que en esta vida, si el que no es santo, pues de alguna manera ha perdido la vida. Si el fin de la vida es ser santo, hombre, el empeño fundamental que tenemos que tener es intentarlo. Esta es la primera razón que justifica la escuela que estamos haciendo. Hay otras razones complementarias. Por ejemplo, digamos una razón de orden sociológico. Ser santo implica intimidad con Dios. Y hoy, socialmente, no es nada fácil. En realidad nunca lo ha sido. Nunca es que el ambiente social, el mundo, te haya empujado a ser santo. Pero, claro, hay etapas especialmente difíciles, más problemáticas, ¿no? Y entonces hoy, ciertamente, podemos decir que si te dejas llevar del ambiente del mundo, no vas precisamente hacia Dios, sino que tienes que hacer mucha resistencia. O, mejor dicho, tienes que hacer superar esa resistencia que te arrastra a vivir como si Dios no existiera, dejándote llevar de las pasiones. Por lo tanto, en un mundo en el que se vive como si Dios no existiese, en las leyes, en las costumbres, en la moralidad, pues entonces tú tienes que hacer algo especial para garantizar el fin para el que has sido creado. Es decir, hoy ser santo, podemos decir, es un poquito más difícil desde el punto de vista sociológico. Y hay una tercera razón por la cual nos viene bien esta escuela, y es que en este mundo en el que mucha gente vive como si Dios no existiese, hay mucho sufrimiento derivada de esa ausencia de Dios. Y nosotros, los cristianos, tenemos que ser santos y auténticos hijos de Dios también para ayudar a otros. Porque es urgente la labor apostólica y caritativa de los cristianos y de la Iglesia. Y cuando decimos la labor de la Iglesia, no pensemos en entidades genéricas o institucionales. Eres tú y yo los que tenemos que hacer bien en la Iglesia. Porque la Iglesia está formada por piedras vivas, células vivas que somos los cristianos. Y nosotros somos la Iglesia que tenemos que hacer bien a los demás. Tenemos que pasar por el mundo como Jesucristo, haciendo bien. Nos interesa, por lo tanto, ayudarnos mutuamente para ser santos, fieles a nuestra vocación, primero para superar las resistencias del mundo y el ambiente, que son muy insidiosas muchas veces y que te arrastran al mal, y a veces casi ni te das cuenta, imperceptiblemente, y puedes decir, me estoy mundanizando, cada vez pienso más en lo material y menos en lo espiritual, cada vez sin darme cuenta rezo menos. Ese es el efecto del mundo si te dejas llevar. Y tercera razón, como decíamos, la caridad. La caridad con los demás, hacer el bien. Hay tanto bien que hacer. Ojalá nos pueda servir esta escuela, esta segunda edición, para vivir esta fidelidad a nuestra vocación. Amigos fuertes de Dios, hemos titulado la edición esta. Amigos fuertes de Dios, la frase bien conocida es de Santa Teresa de Jesús, que la dijo en el siglo XVI, claro, cuando ella vivió, la escribió. Hoy, cuando los tiempos son recios, decía ella, son necesarios amigos fuertes de Dios. Qué geniales son los santos, ¿no? Cómo da gusto acudir a ellos, porque te abren siempre el alma, te la expanden, te marcan rutas de grandeza de alma, de miras elevadas. No son nada rastreros. Hay que familiarizarse con los santos, ¿no? Bueno, amigos fuertes de Dios. Vamos, por eso, en esta primera edición, a introducirnos en el tema de la segunda edición de la Escuela de Santidad, situándonos bien qué significa amigos, qué significa tiempos recios, qué significa amigos fuertes de Dios. ¿Qué es amigos de Dios? Los llamados las llamadas del Señor, decía San Juan Pablo II, el gran San Juan Pablo II, las llamadas que Dios nos hace son siempre una declaración de amor. Dios desea entrar en contacto íntimo con nosotros. Dios nos quiere, nos busca, nos ama a cada uno como hijos queridos, como si fuésemos únicos para Él. Con cada uno quiere establecer una historia de amor. Es esta una verdad maravillosa, capaz de embriagar el alma con un gozo inmenso. El Señor nos llama a ser amigos íntimos suyos. La iniciativa, por lo tanto, la tiene Dios, y esta es la gran novedad, y este es el gran regalo. No es cosa nuestra, de nuestra invención. Ahora bien, los verdaderos amigos de Dios son los santos, porque ser santo no es otra cosa que ser amigo íntimo de Dios. Por eso Jesús mismo nos dijo: ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer, la gran verdad de Dios. Me he confidenciado con vosotros, sois mis amigos. ¡Qué grande!, decía San Gregorio Magno, ¡qué grande es la misericordia de nuestro Creador! No somos ni siervos dignos y nos llama amigos. ¡Qué grande es la dignidad del hombre al ser amigo de Dios! Y otro santo, San Ireneo, decía: la amistad divina es causa de inmortalidad para todos los que entran en ella. Si eres amigo de Dios, entras en la amistad que te hace inmortal. La amistad con Dios es además y como consecuencia la aspiración más alta del alma, pues como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La vida cristiana que se inicia en el bautismo culmina en el cielo, donde en el colmo de la felicidad Dios lo será todo en todos, donde se habrá producido la perfecta transformación en Cristo, que es nuestro fin supremo. Por eso la amistad con Jesús aquí nos realiza como personas, porque nos une a Él, nos identifica con Él. El amor, decía Santa Teresita, o encuentra iguales a los que se aman o los hace iguales. Si Dios te ama, te va identificando con Él. Esta es la amistad con Dios. Y Aristóteles decía que la amistad es un alma que habita en dos cuerpos o un corazón que habita en dos almas. Pero si esta amistad la referimos a Dios amigo, las consecuencias son todavía más sorprendentes. Es la experiencia de San Pablo, que él la expone de manera sorprendente. Llega a decir: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Los santos han sido todos amigos fuertes de Dios y han llegado a transformarse del todo en Él. Mirad esta anécdota que se cuenta de la vida de Santa Teresa de Jesús. En cierta ocasión, Teresa de Jesús, estando de priora en el monasterio de la Encarnación de Ávila, cuando se visita el Museo de la Encarnación de Ávila, se puede ver la escalera donde ocurrió este suceso, ¿no? Bajaba por las escaleras y tropezó con un precioso niño que le sonreía. Teresa, sorprendida por ver a un pequeño dentro del convento, se dirige a él y le pregunta: ¿y tú quién eres? A lo que el niño le respondió con otra pregunta: ¿y quién eres tú? Ella le dijo: yo soy Teresa de Jesús. Y el niño, con una amplia y luminosa sonrisa, le dijo: pues yo soy Jesús de Teresa. En esta preciosa experiencia se ve bien la relación de amor y de pertenencia mutua a la que se puede llegar con Dios y a la que los santos han llegado. Como el nombre expresa la vida, tomando el nombre de Teresa de Jesús, la santa de Ávila manifestaba que ella era de Jesús, que le pertenecía solo a Él. Y lo más maravilloso fue que, en correspondencia a esta entrega, Jesús se le manifestó para decirle: yo también soy tuyo, pues me he entregado por ti. Por eso la santa llevaba siempre a Jesús en su corazón y escribe cosas como estas, o las reza, o las dice. Imaginad una persona tan enamorada de otra que no se puede hallar un punto sin lo que ama. Así estoy yo con nuestro Señor, consolándome con Él, hablando siempre con Él y de Él. Verdaderamente, Teresa, que dijo este título que hemos dado a la escuela, hacen falta amigos fuertes de Dios, ella sí que era una amiga fuerte, intensamente fuerte de Dios. Aspiremos también nosotros a este ideal, que podamos decir también y con verdad: yo soy cristiano, yo soy de Cristo y Cristo es mío, como lo dijo San Pablo, como lo dijo Santa Teresa, como lo pueden decir y lo han dicho todos los santos. Esto es lo más maravilloso de nuestra fe, No se empieza a ser cristiano, dijo en una frase que es memorable ya, Benedicto XVI, por un código ético, por unos preceptos que tenemos que creer, o unos mandamientos que tienes que cumplir. No, se empieza siendo cristiano por el conocimiento y el amor de una persona. He descubierto a Cristo, y Cristo, que es Dios humanado, se ha hecho uno para mí, y es mi amigo, y es mi esposo, y es mi padre, y es mi Dios. Segundo punto, tiempo recios. Claro, dice Santa Teresa, hay que leerla, en camino de perfección. Estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, como dicen. Claro, Santa Teresa de Jesús hizo la reforma de la orden, por una serie de experiencias. Quizá a lo largo de la escuela podamos adentrarnos un poquito más en estas experiencias y vivencias que tuvo la santa, ¿no? Pero claro, ella estaba viviendo en el monasterio de la Encarnación y se daba cuenta de que llevaba una vida pues bastante cómoda y ponía, bien a decir ella, una vela a Dios y otra al mundo, ¿no? Entonces no terminaba de entregarse del todo, hasta que por una serie de gracias que tuvo y toques de Dios se determina a entregarse totalmente. Y una de las gracias que tiene es precisamente esta certeza de que la Iglesia está sufriendo la ruptura luterana en el corazón de Europa. Estáse ardiendo el mundo, dice ella. Quieren tornar a sentenciar a Cristo, pues le levantan 1000 testimonios. Quieren poner su Iglesia por el suelo y hemos de gastar tiempo en cosas que, por ventura, si Dios se las diese, tendríamos un alma menos en el cielo. No es, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Paréceme que 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que se veía perder. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor, que toda mi ansia era y aún es, que pues tiene tan pocos amigos, tantos enemigos y tan pocos amigos, que estos fuesen buenos, determiné a hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo. Es de una gran belleza, de una gran sencillez y de una gran profundidad y una gran autenticidad. Ya está en la reforma del Carmelo, acaba de fundar el Carmelo de San José, que es el primero de la reforma, y con esas poquitas que le siguieron, dice, vamos a vivir lo mejor que podamos los consejos evangélicos, un amor a Dios en cada momento, de tal manera que seamos amigos de él, amigas de él, que le consolemos, que le amemos, que hagamos fuerza, porque vivir santamente los consejos evangélicos era imitar de cerca la vida de Cristo. ¿Veis? Imitarle, ser como él, vivir como él, porque el amor o los encuentra iguales o los hace iguales. Eran tiempos fuertes, los recios, los de Santa Teresa, ¿no? Aquellos fueron tiempos difíciles para la fe, para la Iglesia. Teresa vivió en un siglo trascendental, cuando la Edad Media se agotaba y el Renacimiento surgía con fuerza. Tiempo de cambios bruscos e inestabilidades. Surgía un nuevo mundo y la Iglesia necesitada de renovación se rompía por el protestantismo. Guerras, revoluciones, herejías, nuevas ideas que cuestionaban los principios sagrados y estables sobre los que se sostenía la sociedad. Todo esto repercutía en el corazón de esta mujer. Dice, hay que hacer algo, hay que sufrir porque están sentenciando a Cristo. También hoy vivimos con la sensación de que el mundo está ardiendo. La crisis posmoderna afecta muy radicalmente a la concepción misma de la persona, a la antropología. El materialismo práctico y el relativismo moral y conceptual aprisionan y amordazan los espíritus. La ideología de género se impone como un dogma tiránico, amenazando implacable la concepción de la familia, del matrimonio, de la moral, de la misma razón o del sentido común. Hace 100 años, dijo Benedicto XVI, hace 100 años, a todo el mundo le hubiese parecido absurdo hablar del matrimonio homosexual. Hoy todo el que se oponga a él queda excomulgado socialmente. Son nuevas ideas, nuevas formas que nos están urgiendo a una autenticidad de nuestra fe. A que seamos testigos del amor de Dios, amigos fuertes de él, porque nos necesita, que es lo que Santa Teresa estaba experimentando. Por todo ello vivimos una verdadera revolución cultural y social de consecuencias insospechadas. Y tenemos también nosotros la impresión de que el mundo está ardiendo y ese fuego nos amenaza. Vivimos un cambio de época y tenemos esas certezas, ¿no? La mentalidad generalizada que propone la renuncia a cualquier referencia a lo trascendente. La experiencia va demostrando que tal mentalidad resulta cada vez más incapaz de comprender y de preservar lo humano. Hay mucho sufrimiento. No se puede dejar a Dios de lado sin que eso tenga consecuencias muy serias para las personas, para las familias y para los pueblos. En consecuencia, la cuestión de Dios es hoy la cuestión de las cuestiones. Hace falta santos que testimonien que Dios nos ama y es nuestra única y gran esperanza. Por lo tanto, también hoy, y quizá un poquito más que en tiempos de Santa Teresa, los tiempos recios están exigiendo esos amigos fuertes de Dios. Pero vamos a detenernos en el apelativo fuertes, no un amigo cualquiera, esos amigos que hoy lo son y mañana te olvidan. Amigo fuerte, fiel, firme, a prueba de prueba. Porque ser amigo de Jesús un día, cuando las cosas te van bien, ir a misa durante un tiempo, después de haber hecho ejercicios, pues eso es relativamente fácil. Pero perseverar cuando las cosas te van mal, cuando hay problemas, cuando se ríen de ti, amigos fuertes de Dios, pidamos ya desde el principio, ¿no?, de la escuela a la Virgen María esta fortaleza. Porque mirad lo que dice el Papa Benedicto XVI, dijo en un tiempo en un congreso de laicos, ¿no? El desafío de una mentalidad cerrada a lo trascendente obliga también a los propios cristianos a volver de modo más decidido a la centralidad de Dios. A veces se pide a los cristianos que su presencia en el ámbito social, en la política o en la economía resulte más incisiva. Claro, se nos pide que estemos en las estructuras del mundo a los cristianos. Pero nos hemos preocupado de fortalecer y de consolidar su fe. La fe no es un dato adquirido una vez para siempre. En realidad, los cristianos no habitan un planeta lejano, inmune de las enfermedades del mundo, sino que comparten las turbaciones, las desorientaciones y las dificultades de su tiempo. Es decir, que nos podemos preocupar de que los cristianos, los bautizados, estemos en todas las estructuras. Pero ¿cómo está tu fe? Si lo mío estás apagado y lo mío estás tú asimilando en tu propia experiencia por las modas que están al alcance de la mano, entonces estás siendo un cristiano que no es sal de la tierra. Entonces estás contribuyendo a la mundanidad. Por eso dice el Papa, hay que preocuparse también de que los cristianos que están en el mundo sean auténticos. Eso es lo que pretendemos en la Escuela de Santidad. Por eso, seguimos leyendo al Papa, no es menos urgente volver a proponer la cuestión de Dios también en el mismo tejido eclesial. ¿Cuántas veces, a pesar de declararse cristianos, de hecho, Dios no es el punto de referencia central en el modo de pensar y de actuar, en las opciones fundamentales de la vida? La primera respuesta al gran desafío de nuestro tiempo es, por lo tanto, la profunda conversión de nuestro corazón, para que el bautismo que nos ha hecho luz del mundo y sal de la tierra pueda realmente transformarnos. Es decir, si no somos cristianos auténticos, no vamos a influir en el mundo para que se acerque a Dios. Y ser cristiano auténtico significa que hagas oración, que reces, que tengas la sana doctrina y que optes por el Evangelio, no por las modas que muchas veces están en contraste con el mismo Evangelio, y que sepas decir que sí a Dios, y sí a lo bueno, y no a lo que no es bueno, o a lo que es inadecuado, o impuro, o está en contra de la ley de Dios. Hacen falta amigos fuertes, es decir, amigos incondicionales, amigos de verdad, amigos que nunca fallen al Señor. De nuevo Santa Teresa, en el camino de perfección. Toda mi ansia era y aún es que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que estos fuesen buenos, determiné hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiera. Esta determinación de convertirnos, de ser firmes en el seguimiento de Jesús. Nuestro tiempo, hermanos, requiere con urgencia estos amigos fuertes en cuyos corazones habite Cristo por la fe y que su amor sea su raíz y su cimiento. Claro, la raíz y el cimiento del cristiano tiene que ser el amor de Dios. Fijaos qué bonito es la frase de San Pablo en Efesios. Tenéis que tener una raíz de la cual, esa raíz madre que tienen los grandes árboles, ¿no?, que penetra en la tierra, de la cual vive el árbol, que el amor de Dios sea vuestra raíz y también vuestro cimiento, vuestra estabilidad. apoyados en Cristo, que es nuestra roca y es nuestra raíz. De Él bebemos y por Él vivimos y Él nos sostiene. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Amigos fuertes de Dios, amigos fuertes de Dios. Y pongo ahí tres cosas que son, que quizá nos convenga saber como requisitos para esta, como requisitos o como premisas de esta amistad fuerte. Primero, tengamos la certeza de que es algo alcanzable. No nos desanimemos de entrada, porque a veces uno dice, bueno, yo amigo de Dios, yo hacer oración, yo ser santo. Sí, sí, no tengamos miedo a la palabra santos. Tu vocación es la santidad. Una cosa es que seas santo y otra cosa es que seas santo canonizable y que te metan en una hornacina. No, a eso no hace falta que aspires. Porque eso suele llevar bastante carga de vanidad y de orgullo. Ya de entrada lo planteamos mal. No, no, santos de los que aman a Dios, de los que pasan desapercibidos, pero de los que aquellos corazones para los que Dios es lo fundamental. Por lo tanto, primero, no es algo inalcanzable. Dios nunca nos pide cosas que no podamos alcanzar o que Él no nos quiera conceder. Pedid y se os dará. Hemos leído en el Evangelio de hoy. La santidad es para todos los cristianos, pero es un proceso de gracia. Llegar a vivir como vivió Cristo nos puede parecer algo inalcanzable, pero como le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María, para Dios nada imposible. Y el santo, hay que decirlo desde el principio, no es igual que impecable. El santo es un pecador que se levanta siempre, tenedlo en cuenta, que se levanta siempre. Y por lo tanto, Dios tiene ternura por nosotros, también porque somos débiles y porque tropezamos con frecuencia. Los tropiezos que a nosotros nos suelen llevar a desconfianza, a Dios le dan compasión, sobre todo si tú reaccionas con humildad, no con soberbia. Aunque tú caigas muchas veces, si reaccionas con humildad, le quitas el veneno a ese tropiezo, a ese mal, y entonces no solamente no te separa de Dios, sino que te une a Él, porque añade la humildad a esa debilidad. Y Dios siente ternura por los niños más pobres, por los hijos más pobres. Esto es muy importante, ¿no? En la santidad que pretendemos, una santidad al alcance de todos, porque es la santidad que te lleva por la vía de la humildad y que supone que eres débil. Ya sabemos que somos pecadores, pero nosotros no queremos el pecado, luchamos contra él, aunque caigamos todos los días, pero reaccionamos con humildad y volvemos a Dios siempre el rostro. Decimos, Señor, tú me quieres, yo te pido perdón, ten misericordia de mí. Y eso le conmueve al Señor. Dios quiere tu corazón, no tus obras. Por lo tanto, es algo, la santidad, que está a nuestro alcance. Segunda cosa, hay que saber, eso sí, tratar con Él. Relacionarnos con Él. Eso es el arte de la oración, hablando en general, ¿no? Es esencial aprender el arte de la oración, aprender a estar muchas veces a solas tratando de amistad con quien sabemos nos ama. Será fácil, dice San Pablo VI, será fácil, pura, fuerte la amistad si está sostenida y alimentada por aquella peculiar y sublime comunión de amor que un alma cristiana debe tener con Cristo Jesús. Por lo tanto, claro, saber hablar con Dios, saber hacer oración, que es fácil, porque saber relacionarte con la persona a la que quieres, hablarle, decirle, no hace falta que digas que inventes muchos discursos, basta con que sepas estar con él. Me decía una religiosa ayer que hablaba con ella, dice, yo no necesito libros para hacer oración. Y decía ella, pero yo estoy con él, le hablo, le digo que le quiero, estoy encantada de estar con él, no necesito nada. Bueno, evidentemente ella en el momento en que estaba de su vida espiritual no necesita nada. Podemos tener ayudas, pero lo cierto es que lo importante es estar con él, saber que te quiere, que te mira y tú le miras, ¿no? Por eso el arte de hacer oración, dedicaremos las sesiones, fundamentalmente las primeras, al arte de hacer oración. intentaremos a ver, enseñar esta escuela de oración para que podamos intimar con Jesús a efectos de ser y llegar a ser cada vez más amigos fuertes suyos. Y en tercer lugar, saber dar testimonio de Jesús. Esta es otra de las cosas a las que une mucho a Dios. Porque, mirad, decía San Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola. ¿Qué cosas, No es como otras cosas, cosas materiales, que si las das te quedas sin ellas. La fe, el amor, la esperanza, cuanto más las das, más tienes tú, más se fortalecen en tu alma. La fe se fortalece dándola. Por eso hay que hacer apostolado. Y cuanto más hables de Dios, más testimonies con tus ejemplos y también con tus palabras, esa fe se va fortaleciendo en ti cada vez más, además, claro, del bien que haces a otros. Es decir, del bien que hace Dios por ti, porque el Señor quiere servirse de nosotros como instrumentos. Y esta es la dimensión del apostolado, a la que también, si Dios quiere, dedicaremos sesiones para ver cómo tenemos que hacer apostolado en el mundo actual. Y por fin, el tercer apartado de este tema introductorio de presentación es los testigos. Mirad, las palabras convencen, los ejemplos arrastran. Es bueno que leamos el catecismo y que aprendamos la doctrina, pero todavía no sé si es más bueno, o por lo menos esencialmente complementario, que conozcamos la vida de los santos que han amado totalmente a Dios, algunos de ellos, muchos de ellos, hasta dar la sangre, hasta entregar la vida por Él. Esta es una riqueza que tiene la Iglesia de la que no podemos prescindir. Una Iglesia, decía un obispo, una Iglesia que no recuerda a sus mártires no merece el nombre de Iglesia. La frase parece fuerte, ¿no? Pero conviene que nos golpee un poco en la conciencia. El siglo XX ha sido el siglo de los mártires. Lo hemos oído ya muchas veces, seguramente. La frase es de San Juan Pablo II, que hizo, que tuvo un interés importantísimo cuando celebró con la Iglesia el año santo de la redención, el año 2000. Lo hizo uno de los pilares de la redención, de la celebración de ese año, fue el testimonio de los mártires, que se cuentan por cientos de miles, más aún, por decenas de millones de víctimas de los totalitarismos, de diferentes signos políticos e ideológicos, que ha supuesto una terrible persecución religiosa en este siglo XX. Claro, bueno, y luego, eso hablando en general, en el mundo, ¿no? Principalmente en Europa, no solo en Europa. Pero luego, si nos ceñimos, que es lo que haremos, al caso de España, la persecución religiosa que acompañó los años de la Guerra Civil es una persecución que es sorprendente, sobre todo por la respuesta de los testigos que, amando hasta el extremo, prefirieron morir antes que renunciar a Jesucristo. Muchos de ellos hubiesen salvado la vida, pues, quitándose la sotana, pisando el crucifijo, escupiendo la medalla, blasfemando. Con haberlo hecho así, hubiesen salvado la vida. Pero ellos dijeron no. No temían tanto la muerte, no amaban tanto la vida como para temer la muerte. Ellos sabían que la vida, no querían morirse, no son suicidas. Ellos querían la vida, pero estaban dispuestos a entregarla si se ponía en contradicción con el amor de Dios. Hay algo más grande que la vida, que es el amor de Dios y su voluntad y la felicidad del cielo. El testimonio de estos gigantes no se puede olvidar. Por eso, en cada una de las sesiones pondremos un ejemplo de los mártires para irnos familiarizando con ellos, rezándoles, porque son muchos de ellos, ya hay más de 2.000 beatificados, mártires en España, y la impresión general es que la Iglesia de España no vibra precisamente con estos testimonios gigantes de amor de nuestros hermanos, los mejores hijos de la Iglesia, que han dado hasta la vida y la sangre por el amor de Dios, claro. Nos interesa conocerlos, familiarizarnos con ellos, imitarlos, admirarlos, reconocerlos y también pedir su intercesión. San Juan Pablo II dijo que la primera evangelización de la Iglesia, aquella evangelización de la Iglesia de los primeros siglos, claro, cuando después de Pentecostés aparece un huracán de amor y aquellos 12 hombres fueron multiplicándose y fueron llevando el Evangelio a todos los rincones de la tierra conocida entonces. Eso fue una acción del Espíritu. Y dice San Juan Pablo II, esa primera evangelización se hizo en las catacumbas, sobre la sangre de los mártires, de tal manera que sin los mártires y su testimonio y su intercesión no hubiese sido posible esa evangelización. Ellos reconocían y tenían a gala de una manera increíblemente grande la grandeza de los mártires, porque al principio la Iglesia no canonizaba a los santos, sencillamente reconocía a los mártires como los gigantes que habían sido coherentes con la fe, y entonces les daban culto desde el principio a los mártires, y la evangelización se hizo sobre la sangre de los mártires. Y Juan Pablo II, que ha propuesto a la Iglesia actual la nueva evangelización, ha dicho también, la nueva evangelización no se hará si no es sobre la sangre de los mártires del siglo XX. Leamos un poco algo de esto, textos del Papa. La Iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires. Los acontecimientos históricos vinculados a la figura de Constantino el Grande nunca podrían haber asegurado el desarrollo de la Iglesia tal como ocurrió durante el primer milenio si no hubiese sido por las semillas sembradas por los mártires y el patrimonio de santidad que marcó a las primeras generaciones cristianas. Al final del segundo milenio, la Iglesia se ha convertido una vez más en una Iglesia de mártires. Las persecuciones de creyentes, sacerdotes, religiosos y laicos ha provocado una gran siembra de martirio en diferentes partes del mundo. Este testimonio no debe ser olvidado. La Iglesia de los primeros siglos, aunque se enfrentaba a considerables dificultades organizativas, se ocupó de escribir en martirologios especiales el testimonio de los mártires. Estos martirologios se han actualizado constantemente a través de los siglos y el registro de los santos y los beatos lleva el nombre no solo de aquellos que han derramado su sangre por Cristo, sino también de maestros de la fe, misioneros, confesores, obispos, sacerdotes, vírgenes, parejas casadas, viudas e hijos. En nuestro propio siglo han regresado los mártires, muchos de ellos sin nombre, soldados desconocidos, como si fuera de la gran causa de Dios. En la medida de lo posible, su testimonio no debe perderse para la Iglesia. El martirologio de los primeros siglos fue la base de la veneración de los santos. Al proclamar y venerar la santidad de los hijos e hijas de la Iglesia, dio el honor supremo a Dios mismo. En los mártires venera a Cristo, que estaba en el origen de su martirio y de su santidad. Bueno, tenéis más textos que podéis leer después a lo largo de la semana, porque estos textos que yo os doy, las dos hojas, os puede servir, os debe servir para que los recéis, los meditéis y los consideréis durante esta semana. Bueno, terminados los puntos de presentación, os presento al mártir, que quizá algunos conozcáis, otros no, que es un joven estudiante de química, que Francisco Castelló Aleu. Lo característico de este hombre, aparte de ser tan joven, que era joven, es que tenía novia. Es la alegría con la que iba a morir. El día antes de morir, está escribiendo a su novia, a su tía, porque su madre había fallecido cuando él tenía 15 años, ¿no? Entonces vivía con su tía y con su hermana. Entonces les escribe una carta despidiéndose. Y la carta es todo un testimonio, porque uno dice, pero ¿cómo es posible esto, Señor? Que se va a morir mañana y está escribiendo a su novia, escribiendo a su tía, despidiéndose, diciendo, no lloréis por mí, Incluso escribe a su profesor, un jesuita que era el director, su director espiritual, que era profesor de química, que le había dado, y le habla del compresor de amoníaco, que era un invento que él había hecho, había descubierto como estudiante y como químico, y dice, yo creo que va a servir esto, ¿eh? Yo se lo dejo, mira a ver si sirve, porque yo me muero. Una sencillez. Esto es una riqueza que hay que conocer, hermanos, y hay que darla a conocer, porque la nueva evangelización se hará sobre estos testigos de la fe, que nos hablan gritándonos con su vida y con su sangre. Veamos algo de él y ya terminamos para no cansaros. Francisco de Paula Castelló nace en Alicante el 19 de abril del 1914 y fue bautizado el día 1 de mayo de ese mismo año. Tenía solo 2 meses cuando su padre, José Castelló Salú, que era obrero industrial, muere en Alicante y por eso quedó huérfano. Cuando luego tuvo 15 años, se murió también su madre, ¿no? Empieza a estudiar. Claro, el ambiente, esto también hay que tenerlo en cuenta, el ambiente de religiosidad y de las familias que había entonces, los movimientos cristianos, la adoración nocturna, la acción católica, era un momento de fervor ciertamente en la Iglesia de España, y no solamente de España, ¿no? Entonces vamos, es una nota común en todos los mártires que generalmente tienen una familia fuerte, una fe recibida y mamada en el seno de la familia. Y luego muchos de ellos, o casi todos, ¿no?, pertenecientes a movimientos apostólicos, a la JOP, a la acción católica, a la adoración nocturna. En la adoración nocturna hay muchos mártires. Tenían una fe que les quemaba por dentro. Su fuego apostólico era grande. Enseguida se vincula a grupos de vida cristiana para vivir y vigorizar su fe. En Lleida perteneció a las congregaciones marianas y en Barcelona formó parte de la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, etc., ¿no? Y hizo ejercicios espirituales de 6 días con el padre Román Galán, que le afianzan en su amor a Jesucristo y en su deseo de santidad en la vida ordinaria, etc. Bueno, eso lo leéis más detenidamente, esos datos. Sí, soy católico, así le van a matar. La guerra civil le sorprende mientras realizaba el servicio militar. Allí es denunciado por uno de sus comandantes a causa de su condición de católico y su reconocido compromiso con la Iglesia. Después de 10 días de arresto, el 29 de septiembre del 36, el Tribunal Popular de la Paería de Lleida, el ayuntamiento, lo condenó a muerte. Sí, soy católico, dijo sin vacilar, cerrando así el interrogatorio que le estaban haciendo. Estas palabras certificaron su condena a muerte después de haberle acusado de fascista por el hecho de encontrar en su casa y en la fábrica libros en alemán e italiano que eran de estudio de su ingeniería química. Ese mismo día, cerca de la medianoche, lo sacaron de la celda y lo condujeron hasta el cementerio de Lleida. Durante el traslado iba alegre, cantando alabanzas a Dios y afirmando su fe y su amor al Señor y a los hermanos. Parecía que iba a una fiesta, decían los que le vieron. Al llegar al lugar de la ejecución, gritó con una fortaleza y una seriedad impropia del momento, pidiendo por favor que le escucharan. En el silencio oscuro y misterioso que se hizo, se oyó una voz serena: «Os perdona a todos, hasta la eternidad». Inmediatamente fue ejecutado en las tapias mismas del cementerio. Le dispararon a quemarropa con arma de fuego y junto a otros compañeros soldados y católicos como él. A todos los arrojaron a una fosa común y los cubrieron de cal viva. Tenía 22 años. La misma noche de su muerte escribió en la cárcel provincial de Lérida 3 cartas que expresan bien los sentimientos del soldado de Cristo dispuesto a dar la vida por su Señor y la fortaleza sobrenatural que le inundaba de gozo. Feliz cárcel que traslada al cielo a los hombres de Dios, pudo decir también él con San Cipriano. Los destinatarios de las cartas son su hermana, su tía y el jesuita Román Galán, además de su prometida. Os dejo con pena. La carta que dirige a sus hermanas y tía transpira fe. Acaban de leerme la pena de muerte y nunca he estado más tranquilo que ahora. Tengo la seguridad que esta noche estaré con mis padres en el cielo. Allí os esperaré a vosotros. La providencia de Dios ha querido escogerme como víctima de los errores y de nuestros pecados. Yo voy con gusto y tranquilo a la muerte. Nunca como ahora tendré tantas posibilidades de salvación. Ya se ha acabado mi misión en esta vida. Ofrezco a Dios los sufrimientos de esta hora. No quiero de ninguna manera que lloréis. Es lo único que os pido. Estoy muy contento. Os dejo con pena a vosotros que tanto os quería. Pero ofrezco a Dios este afecto y a todas las ataduras que me atendrían. Ofrezco a Dios este afecto y todas las ataduras que me retendrían en este mundo. Y luego le dice a cada uno pues una cosa. La segunda carta, la del compresor de amoníaco. Mirad qué curioso, ¿no? Y qué sencillez y con qué naturalidad, ¿no? Al padre Galán le dice con pulso firme: le escribo estas letras, estando condenado a muerte y faltando unas horas para ser fusilado. Estoy tranquilo y contento, muy contento. Espero poder estar en la gloria dentro de un poco de tiempo. Renuncio a los lazos y placeres que puede darme el mundo y el cariño de los míos. Doy gracias a Dios porque me da una muerte con muchas posibilidades de salvarme. Le habla después de sus inventos en el campo de la ingeniería química. Francisco es un santo con los pies en el suelo. No es un espiritualista que esté fuera de la realidad. Todo lo humano le interesa. Le encanta su profesión. Disfruta con lo que hace. Los que se van a morir, los mártires, no son unos amargados que viven de espaldas al mundo. Quieren el mundo, pero tienen bien puesta la jerarquía de valores. Tengo una libreta en la que apuntaba las ideas que se me ocurrían, mis inventos. Haré porque se la manden, es mi pobre testamento intelectual. Fíjese en el compresor de amoníaco. El mercurio puede sustituirse por un líquido cualquiera en circuito cerrado, las válvulas por válvulas metálicas y la presión con una simple bomba centrífuga con presión. Y hace el dibujo y añade: le estoy muy agradecido. Rogaré por usted, padre. Y a su novia, a Mariona. Es quizá la carta que más impresiona. Es un gozoso canto de esperanza sobrenatural y la que mejor expresa la desbordante alegría que le embarga. Después de ofrecer a Dios el amor intenso y puro y sincero que le tiene, añade: me pasa una cosa extraña. No puedo sentir ninguna pena por mi suerte. Una alegría interna, intensa y fuerte me embarga. Quisiera escribirte una carta triste de despedida, pero no puedo. Estoy rodeado de ideas alegres, como un presentimiento de la gloria. Y concluye: quisiera hablarte de lo mucho que te habría querido, la ternura que te tenía reservada, de lo felices que habríamos sido, pero para mí todo eso es secundario ya. Tengo que dar un gran paso. Una cosa tengo que decirte: cásate si puedes. Yo desde el cielo bendeciré tu unión y tus hijos. No quiero que llores, no quiero que lo hagas. Siéntete orgullosa de mí, te quiero. No tengo tiempo de nada más. Francesc. San Juan Pablo II lo beatificó el 11 de marzo del 2001 en la Plaza de San Pedro, junto con otros 232 mártires de la misma persecución religiosa, y dijo de él: ofreció su vida como un sacrificio de amor a Dios y a sus hermanos. Y que sus tres cartas son ejemplo de fuerza, generosidad, serenidad y alegría. Bueno, estos son los testimonios que tenemos que conocer, que tenemos que admirar, tenemos que rezarles, pedirles esta fortaleza. Amigos fuertes de Dios, no solamente teoría, sino ejemplos cercanos que nos conmuevan para que vivamos nuestra fe con ese mismo ardor en estos tiempos recios que nos ha tocado vivir. Aprovechad, por lo tanto, el texto y los testimonios para hacer oración. Ya iremos en sucesivas sesiones organizando un poco más la oración, tal y como la podéis hacer durante el resto de la semana. Bueno, pues terminamos ya, como hacemos otras veces, cantando la salve a la Santísima Virgen.